el aliento de los ríos y el banquete de los microbios. Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de Ciencia y la Vida Cotidiana Podcast, un espacio donde nos permitimos el lujo de observar lo ordinario con los ojos de la química. Ciencia y la Vida Cotidiana Podcast está disponible en Spotify, Apple Podcast, YouTube Podcast. Muchísimas gracias por acompañarme. Mi nombre es Pablo Araujo Granda y grabo este podcast desde la mitad del mundo, Quito, Ecuador. Si en nuestro último encuentro nos sumergimos en las corrientes físicas para descifrar el aliento invisible del agua y entender cómo el oxígeno disuelto apenas logra sostenerse en su abrazo molecular, hoy nos toca abrir las puertas de una faceta mucho más voraz y teatral de este ecosistema. Porque una cosa es que el agua respire bajo las estrictas leyes de la física, y otra muy distinta es lo que ocurre cuando se sirve un festín inagotable de materia orgánica en la oscuridad del río. Bienvenidos a este episodio donde nos infiltraremos en una auténtica gala a puerta cerrada, el aliento de los ríos y el banquete de los microbios. Imaginen por un momento que están frente a un río cristalino. Lo que ven es agua en movimiento, pero lo que realmente está ocurriendo es una sinfonía de respiración colectiva. Solemos pensar que solo los pulmones o las branquias respiran, pero el agua misma tiene un aliento, un pulso químico que dicta la diferencia entre un ecosistema vibrante y un cauce estéril que se encamina a la muerte. Hoy vamos a explorar la demanda bioquímica de oxígeno, o DBO, un concepto que en los laboratorios puede parecer un frío dato técnico, pero en realidad es el barómetro más sensible de la salud de nuestro planeta. Entender cómo el agua respira no es solo un ejercicio académico, es la crónica de un banquete invisible donde billones de comensales microscópicos deciden el destino de nuestros recursos más preciados. Para adentrarnos en esta historia, debemos confrontar una paradoja fascinante. En el mundo de los ríos, la abundancia puede ser un veneno. En nuestra mesa, una gran cantidad de comida es señal de prosperidad, pero para un cuerpo de agua, un exceso de materia orgánica, esa comida que desechamos a través de nuestras alcantarillas o procesos industriales, es una sentencia de asfixia. Aquí es donde la limpieza del agua se mide por una ironía profunda. ¿Cuánta vida microscópica puede soportar el río antes de quedarse sin aire? Las bacterias son las trabajadoras incansables de la naturaleza. Su función es estabilizar y descomponer los desechos, convirtiéndolos en energía mediante la oxidación. Sin embargo, cuando las inundamos con un banquete inagotable de materia orgánica descomponible, su frenesí consumidor agota el oxígeno disuelto. Lo que empezó como un proceso natural de limpieza termina transformando el río en una alcantarilla a cielo abierto, porque simplemente las bacterias consumen el aliento vital del agua más rápido de lo que la atmósfera puede reponerlo. La DBO es, en esencia, la medida de esa fuerza contaminante, la cuantificación del hambre de un ecosistema que, si no se controla, terminará por devorarse a sí mismo. Es aquí donde la trama se complica y debemos entrar en el laboratorio, no como técnicos, sino como detectives que preparan una escena muy particular, una gala a puerta cerrada. El ensayo del ADBO es un experimento de una elegancia casi teatral. Tomamos una muestra de agua y la sellamos en una botella especial, protegiéndola absolutamente del aire exterior. Es como organizar una fiesta en una habitación sellada al vacío. Sabemos que hay una cantidad finita de oxígeno y queremos ver cuánto consumen los invitados en un tiempo determinado. Pero no podemos invitar a cualquiera. Para que este banquete sea representativo de lo que ocurre en la naturaleza, necesitamos un inóculo o semilla, un grupo diverso de microorganismos, generalmente derivados del suelo o de aguas residuales domésticas, que actúen como los comensales principales. A veces, si el agua industrial es demasiado estéril o extraña, Debemos invitar específicamente a estos comensales, aclimatándolos para que sepan cómo procesar ese menú particular. Sin estos invitados bien entrenados, la fiesta simplemente no empezaría. El oxígeno se quedaría intacto y nos daría la falsa ilusión de que el agua está limpia, cuando en realidad solo está deshabitada. En esta gala, las reglas son estrictas y existe lo que me gusta llamar el club de los 20 grados. Para que los resultados de un laboratorio en los Andes sean comparables con uno en el Amazonas, estandarizamos la temperatura a 20 grados centígrados. ¿Por qué? Porque es el valor mediano de temperatura de la naturaleza, el ritmo al que la fiesta bacteriana ocurre de manera más equilibrada. Pero incluso con la temperatura ideal, la biología tiene su propio reloj. Teóricamente, para que las bacterias terminen de oxidar toda la materia orgánica, necesitaríamos esperar 20 días o incluso más, un tiempo infinito para la gestión ambiental moderna. Por eso, la ciencia ha aceptado un pacto, la carrera de los 5 días. Hemos descubierto que en las primeras 120 horas, las bacterias consumen entre el 70 y el 80% de la demanda total de oxígeno en los desechos domésticos. Juzgar la salud de un río por lo que ocurre en estos 5 días es como evaluar el éxito de una recepción en sus primeras horas. No tenemos la foto final, pero tenemos información suficiente para saber si el evento terminará en éxito o en desastre. Sin embargo, el laboratorio enfrenta un límite físico infranqueable. El oxígeno es un gas tímido que no se disuelve fácilmente en el agua. A 20 grados centígrados apenas podemos encontrar unos 9 miligramos de oxígeno por litro. Si el desecho es demasiado fuerte, es decir, si hay demasiada comida, las bacterias consumirían todo el aire en minutos y la fiesta se detendría por asfixia antes de que pudiéramos medir nada. Aquí entra el secreto de la dilución. Debemos, entre comillas, aguar la muestra, mezclándola con agua pura saturada de oxígeno y nutrientes, para asegurar que los comensales tengan suficiente aliento para llegar al 5º día. Esta dilución no es un truco para maquillar los datos, ni más faltaba, sino una simulación necesaria de la realidad. En la naturaleza, el río diluye nuestros desechos con su propia corriente, y el laboratorio simplemente imita ese proceso para que la química no se detenga por falta de aire. Si miramos más de cerca la matemática de este proceso, descubriremos lo que los científicos llaman cinética de primer orden, pero que nosotros podemos entender como la energía social del banquete. La velocidad a la que el oxígeno desaparece es directamente proporcional a cuánta comida queda en la mesa. Al principio, cuando los platos están llenos, el ritmo es frenético, rápido, casi eléctrico. Es lo que define una constante de velocidad alta, y aquí le vamos a llamar K'. A medida que los platos se vacían, el cansancio y la escasez ralentizan el consumo. Entender esta K' es fascinante porque no es un número estático. Un residuo crudo tiene una K' alta, una energía social explosiva. Pero un efluente que ya ha pasado por una planta de tratamiento tiene una K' baja. Es como una reunión tranquila, al final de la noche, donde queda poco por consumir. La diferencia entre estas velocidades es lo que permite a un ingeniero predecir si un río se recuperará 10 kilómetros río abajo o si colapsará por completo. Pero incluso en este mundo de ecuaciones hay un fantasma en la máquina que desafía la lógica pura. Si calculamos cuánta glucosa hay y cuánto oxígeno debería requerir su combustión química, los números no cuadran. Solo observamos un 85% de la demanda teórica. ¿A dónde se ve el resto? Aquí es donde la vida se impone sobre la simple química. Las bacterias no son solo hornos que queman combustible. Son arquitectas. No oxidan toda la comida para obtener energía. Usan una parte para construir, para sintetizar nuevo tejido celular, creando lo que llamamos humus. Este residuo orgánico es la resistencia biológica a la desaparición total. Es la vida construyendo algo nuevo y estable en lugar de simplemente desvanecerse en forma de dióxido de carbono. Y por si fuera poco, en las etapas finales del experimento entran en escena los protozoos. Esos depredadores microscópicos se alimentan de las bacterias, creando una segunda fase de consumo de oxígeno. Un recordatorio dramático de que el agua es un teatro de operaciones complejo, donde cada actor tiene un papel en la cadena de la supervivencia. Al final del día, la DBO es mucho más que un parámetro técnico. Es nuestra responsabilidad ética traducida al lenguaje de la ciencia. Es la herramienta que nos permite diseñar plantas de tratamiento que realmente funcionen, la métrica para exigir justicia ambiental a las industrias y el criterio para asegurar que nuestros ríos sigan teniendo aliento. Al mirar un río, ya no veremos solo un recurso, sino un organismo que respira y que lucha por mantener su equilibrio frente a nuestra intervención. Nuestra tarea es garantizar que ese banquete microscópico invisible nunca se convierta en una tragedia por exceso. Pero entender la sutil coreografía de este festín bacteriano y esperar pacientemente durante 5 días para medir el hambre de un río es un lujo de tiempo que la gestión ambiental moderna no siempre puede permitirse. Prepárense, porque en nuestro próximo episodio aceleraremos el reloj biológico para desatar una auténtica furia analítica. Exploraremos el aliento químico de nuestras aguas a través de la demanda química de oxígeno, o DQO, donde cambiaremos la digestión lenta de los microbios por un fuego líquido capaz de devorarlo casi todo en apenas 3 horas. Y este ha sido un capítulo más de Ciencia en la Vida Cotidiana Podcast. Muchísimas gracias por acompañarme. Mi nombre es Pablo Araujo Granda y he grabado este capítulo desde Quito, Ecuador, haciendo uso de notas de voz de la última versión del iOS y editado en Audacity. Si buscas seguir descubriendo la magia química que sostiene nuestro día a día, te invito a que te suscribas y escuches Ciencia en la Vida Cotidiana Podcast, disponible en Apple Podcast, Spotify, YouTube Podcast o donde quiera que escuches tus podcasts. Un abrazo muy grande con todas y con todos. Nos vemos en el próximo episodio. Sigan cuestionando lo evidente y mirando el mundo con ojos de ciencia.